buscando algo que lejos ha quedado, aquella amistad. Y así como el viento.
Para mucha gente, entre los que me incluyo, hay recuerdos que tienen un olor propio. Momentos guardados en nuestra memoria que se reactivan cuando volvemos a percibir ese aroma junto al que guardamos ese instante en nuestro cerebro. Gracias a ese olor, vuelven a nosotros personas, lugares o momentos que nos quedan lejos en la distancia o en el tiempo. Pero, ¿a qué huele el verano? Depende, lo sé. Depende de dónde estés en verano. La respuesta cambia sustancialmente si el que responde lo hace desde una pequeña cala en la isla de Menorca o desde un vagón de la línea 1 del metro de Madrid en plena hora punta. Uno evocaría su verano con olor a playa, a mar, a sol y a sal. El otro seguramente respondería hablando de aromas de alerón o a tufo a queso curado servido en sandalia. Cada uno guarda sus propios recuerdos, aunque el usuario del metro esté deseando bajar del vagón y dejar allí dentro esa ópera desafinada con partitura de transpiración excesiva. Pero volvamos al sentido más general y aseado de la pregunta. ¿A qué huele el verano? ¿Cuáles son los olores que pueden llenarnos de sol el más frío de los días de invierno? Los que hacemos este programa no os vamos a sorprender demasiado, excepto nuestro técnico Óscar, al que el verano, atentos, le huele a septiembre. Maravilloso, sin duda. Sí, sí, nos hemos quedado todos igual, con cara de... Oh, vale. Dentro de las respuestas convencionales estamos los demás. Alba vuelve al verano si huele a mar y a tinto de verano. Urbano lo hace con olor a pescadito frito. Inma con una mezcla, porque tiene la combinación de playa y espeto. A Miguel, quien ya tengo situado a mi derecha, el verano le huele a crema solar, otro rarete, y a la pólvora de los moros y cristianos. Y es que su Alicante es mucho Alicante. Y a quien nos habla, el verano le huele a infancia. Mira por dónde. A los amigos de siempre. A calle mojada después de una tormenta. A pan con mantequilla y azúcar. Y a pinar. ¿Sí? A pinar. Ya veis, mis veranos de interior se apoderan de los vividos y disfrutados en la costa. Este año, a nosotros seis, el verano nos huele a magia. A una magia muy especial, la de la radio. La de un micrófono abierto y la de un amigo o amiga escuchando al otro lado. Ese papel te toca a ti. Aquella amistad. Seguramente estaréis pensando, qué profundo nos ha venido hoy en la rodera. Pues tenéis toda la razón. Y es que hoy es el Día Internacional de la Amistad. Y quizá por eso he perfumado este saludo con cierto aroma a nostalgia, ya ves. Ay. Pero ojo, que la nostalgia convive perfectamente con el entusiasmo y con la energía. Así que muy buenas tardes, soy Luis La Rodera y os doy la bienvenida a la décima entrega de Salga el Sol por donde salga. Comenzamos.
Luis La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Siete y ocho de la tarde, seis y ocho de la tarde en Canarias. Bienvenidos a Salga el Sol por donde salga. Estás en compañía de COPE y nosotros lo vamos a hacer de un modo personal hasta las 10 de la noche, aquí, en radio en directo. Antes de nada, lo de Mireia Belmonte es totalmente increíble. Esta mujer es una... Bueno, una fuera de serie. Enhorabuena, enhorabuena a Mireia Belmonte por haber sumado otra medalla más de plata en este caso. Te acompañaremos, como te decía también, en este viaje hasta las 10 de la noche. Vamos a tener un poquito de todo, ¿eh? Vamos a montar en barco y en avión. Nos vamos a ir hasta Holanda para conocer el sueño de unos jóvenes que compiten por ser la banda de música, la mejor banda de música joven del mundo. Y allí hay 250 agrupaciones, 18.000 músicos de 30 países diferentes y una representación que estoy convencido nos va a dar alegrías, que traen alegrías para España. Veréis. También viajaremos en avión, un medio de transporte que da para muchas, muchas y muy divertidas anécdotas. Conoceremos algunas de ellas contadas por sus protagonistas.
No puedo soportarlo. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí!
¡Que se intente dominarse!
Azafata, por favor, yo cuidaré de ella.
¡Quiero salir de aquí!
¡Cálmese!
Esta escena es mítica. O sea, mítica totalmente. Nos preguntamos cómo sería vivir en un barco. Y nos lo van a contar ahora mismo, ¿eh? Pero antes, abrimos vías de comunicación a través de las redes sociales. Como siempre, sintonía y saludo a Miguel Palazón.
He soñado toda mi vida con que me presentaran así como si fuera un speaker, ¿sabes?
Yo he sido speaker de boxeo durante 4 años.
¿Qué me dices?
¿Ah, no lo sabías?
¿Qué me dices?
Es cierto. No, te lo digo de verdad. Yo subía con mi smoking y durante 4 años estaba en las veladas de boxeo de que se hacían en España, las que tenían televisión.
Pues toda mi vida he soñado que me presentaran así que muchas gracias.
Pues, no, pues nada, por favor, yo encantado. Además, fíjate, te tengo que decir que entre las muchas alegrías que me dio el boxeo, una de las que estaré siempre agradecido es que gracias a estas presentaciones comencé a un foniatra. Porque en mi primer combate de boxeo me quedé afónico cuando tenía que presentar
y a partir de ahí
el combate principal, pues yo estaba afónico. Entonces, claro, hice la presentación porque era una fonía como así rasgada, ¿sabes? De voz rota. Uh-huh. Y entonces fue esto de, oye, no, pues algo no estoy haciendo bien. Y gracias a eso, pues fui a un foniatra. A Mapi, mi foniatra, no sé si me están oyendo, le mando un beso
Mapi.
Enorme. Oye, ahí está, mira, aprendí a respirar y todo.
Bueno, oye, que estamos en facebook.com/salgaelsol por donde salga. Estamos en Twitter, en @salgaelsolcope. Y cómo no, para vuestros mensajes de voz en WhatsApp, en el 682-837690. Repetimos que no es fácil, 682-837690.
Bueno, y ya tenemos una encuesta en Twitter.
Hombre, y está votando todo el mundo.
Pero cuando dices todo el mundo, es que el nivel de participación sí, de esta encuesta es abrumador. Muchísimas gracias a todos.
No sé qué fibra hemos tocado, pero lo hemos tocado. Va a ser un programa muy de 1992, porque vamos a tener en un ratito a Antonio Rebollo, aquel que encendió la antorcha en los Juegos Olímpicos.
Por favor, eso es inolvidable.
Y a Rugeli Herrero, de los Manolos, que con su espectáculo cerraron en la ceremonia de clausura aquellos Juegos. Fue hace 25 años, aquel año también hubo exposición universal en Sevilla y nosotros vamos a lo importante, Luis. De las dos mascotas de ambos eventos, Kobe en los Juegos, Curro en la Expo, ¿cuál es tu preferida?
Yo lo tengo clarísimo.
Mójate.
No sé, sí, claro que me mojo. Curro. Curro era muy simpático.
Pues por eso preguntamos en Twitter, en @salgaelsolcope, y te tengo que decir que el 90% de los votos están contigo. Con Curro, 90% Curro, 10% Kobe. Yo he votado por Curro, pero hago un llamamiento aquí a los defensores de Kobe, que por favor se muestren.
Son un 10% de la población.
Son un 10% que muestren. Bueno, que podéis votar en @salgaelsolcope, también nos podéis comentar lo que queráis en facebook.com/salgaelsol, por donde salga, y en WhatsApp 682-837690.
¿Tú eres de montar en barco?
Yo, a mí me gusta, tampoco es que tenga yo mucha costumbre, pero las veces que he montado me gusta mucho.
Pues es una experiencia muy recomendable, sobre todo si es viaje por placer. Vamos a comenzar el programa de hoy contando la historia de una familia que ha ido un paso más allá. Y me estoy refiriendo al tema del barco. Son italianos, de Milán concretamente, y viven en España, aunque no sobre tierra firme. Alba García Carpintero.
Qué bonito, Luis, qué bonito te ha quedado.
¿Cómo le ha gustado a Miguel? Con Urbano lo voy a dar. La U entraría mal para alargarla. Bueno, luego probamos.
Bueno, pues te cuento que son Gianluca, Ilaria, papá y mamá, y Ludovica y Federico, sus hijos. Uh-huh. Una familia italiana de Milán que vive con su perro Nemo en su casa, a la que han llamado Sweet Compensation.
Anda.
Este hogar tiene 35 metros cuadrados, 10 camas, un salón, una cocina, una proa y una popa. Porque sí, Sweet Compensation es el barco donde esta familia vive.
¿Un barco?
Oh, yes. Y ahora mismo están atracados en Ibiza, donde ya han vivido 2 años. Pero entre medias han habido 7 meses en Sevilla, en el club náutico que hay sobre el río Guadalquivir, de aquí. Y antes han vivido en puertos de varias ciudades italianas como Catania o incluso Grecia también.
Bueno, pues el capitán del barco es el papá de la familia, Gianluca Lamberto Salati. Gianluca, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, ¿dónde estáis justamente ahora?
Ahora estamos fondeados en una bahía aquí en Ibiza.
Ay, me han dicho que por Santa Eulalia, ¿no?
Sí, enfrente de la Marina de Santa Eulalia, aquí de la ciudad.
Buenos amigos en Santa Eulalia, muy bonito, sí. Muy buena zona. Bueno, a ver, vayamos por partes. Vosotros vivíais en Milán. ¿Es así?
Sí.
En vuestra
sí.
casa, además era una casa grande, eran 200 metros cuadrados, tenéis vuestros trabajos y demás. Y decidís cambiar vuestra vida totalmente.
Perfecto, esto es esto lo hemos elegido para cambiar nuestra vida. Y para ver crecer a los niños, para vivir conjunto, para goder de esta de esto de esta calidad de vida.
¿Calidad de vida?
Sí, esto es.
Digamos que para lo que muchos sale de lo convencional, para la inmensa mayoría, para vosotros es calidad de vida. Me gusta mucho eso.
Sí, porque así, como te decía antes, podemos vivir conjunto 24 horas al día y ver a los niños que crecen, educarlo mucho mejor y ver qué le pasa, los problemas que tiene, el deseo que tiene.
Claro.
Y así podemos acompañarlo creciendo, ¿no? Todo conjunto.
Claro, Gianluca, eso, claro, la parte positiva, pero ¿y si de repente un día discutís? Claro, el espacio es más reducido, tampoco puedes salir, ¿qué vas a proa? ¿Y todos los demás al interior? ¿Cómo lo haces?
Sí, esto se entiende mucho esto porque es un problema muy sentido en un barco, porque es pequeño y no se puede salir para discutir y tomarse un poquito de espacio.
Claro.
Tenemos que resolver todo, como hemos discutido, tenemos que resolver todo.
Qué bonito.
Esto es. Es la única manera de vivir esta.
Oye, sí.
Y hasta ahora son yo y mi mujer,
¿sí?
Son 17 años que vivimos así. No en un barco, pero hemos trabajado yo y ella conjunto,
¿sí?
Hemos vivido conjunto y ahora hacemos lo mismo, pero mucho parecido.
Claro, o sea, 17 años de convivencia entre
sí.
Hilaria, tu mujer, y tú. ¿Y en el barco concretamente cuántos?
Esto es el quinto año.
¿Cinco años ya? Madre
sí,
mía.
Sí.
Pues ya...
Le pasa el tiempo, ¿eh?
Sí.
Muy veloz.
¿Y en cuántos puertos habéis vivido? ¿En cuántos lugares?
Mira, hemos hecho una vuelta en todo el Mediterráneo, porque el primer año que salimos de Italia hemos hecho toda la costa del oeste,
uh-huh.
Y hasta la Sicilia y después la Grecia, donde hemos parado para algún mes. Y después hemos pasado el invierno, la temporada del invierno, en Catania. Y el año siguiente hemos venido aquí en España, la primera vez en Ibiza,
¿sí?
Donde hemos parado para dos años. Y en el 2015 hemos hecho una otra vuelta en Grecia hasta la isla de Creta. Y después hemos volvido aquí en Ibiza.
Qué bonito todo.
El invierno pasado,
¿sí?
Lo hemos hecho en Sevilla, en el puerto del Club Náutico de Sevilla, donde hemos salido la semana pasada.
No escogéis malos lugares, ¿eh? No.
No
tenéis mal gusto. Ya nunca.
Oye, nos gusta mucho navegar.
Ya veo. Oye, y una pregunta,
sí.
Por lógica. O sea, tú eres osteópata y fisioterapeuta, aparte de gran aficionado a la fotografía.
Sí.
¿A qué te dedicas tú ahora mismo?
Yo, ahora, nosotros lo hemos hecho siempre. Tenemos mucho amigo en todo el mundo y que quieren ver cómo vivimos y quedar un poquito con nosotros para ver qué hacemos. Y algunos de esos son clientes que yo tenía,
¿sí?
Y o que mi mujer tenía y que le gusta navegar también y
¿sí?
Hacemos placer y trabajo conjunto. Esto.
Mira tú.
Sí. Y ahora, aquí en Ibiza, mi mujer está empezando a trabajar,
¿sí?
con amigo. Yo, dentro de algunos días, hablaré con algunos sitios que están aquí para hacer mi trabajo. Pero hasta el final de la temporada del verano. Porque ahora tenemos cita con su amigo que quiere venir con nosotros en el barco.
Claro, claro. Es que es normal que quieran ir. Oye, ¿está la segunda de a bordo, tu mujer? ¿Está cerca?
Sí, está aquí cerca de mí.
Pues si se puede poner, por favor.
Sí.
Aquí estoy.
Hilaria, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Todo bien.
Oye, yo le he dicho a Gianluca, lo he presentado como el capitán. ¿Es el capitán? ¿O la capitana
sí,
eres
tú? Es el capitán. Ah. Pero el primero capitán es de Nemo.
Ah, vale. ¿Y es muy mandón el capitán o no? No,
es buen capitán.
Bueno, ¿y Nemo, el perro, qué tal se desenvuelve en un espacio reducido como es un barco?
Come en casa, porque es un perro de sofá.
Ah,
es muy, muy tranquilo, no tiene mujeres y exigencia de salir del barco. Es un poquito viejo, porque tiene 12 años.
Ah, es mayorcete.
Sí.
Y él cuida el barco cuando vosotros salís, ¿no?
Vale. Sí.
Claro. Oye, vuestros hijos... Ludovica tiene 9 años, si no me equivoco, y Federico tiene 7, ¿es verdad?
Sí, Ludovica tiene casi 10. El 20 de agosto cumple 10 años.
Ah, pues felicidades.
Federico tiene 7.
7. Y oye, ellos estudian y van al colegio como cualquier otro niño, ¿no?
Sí.
Claro.
No, nosotros cuando paramos de septiembre hasta el final del curso de la escolarización, uh-huh. Llegan al cole como un otro niño normal, que vive en su piso, en su casa, tranquilamente.
Uh-huh. ¿Y cómo es para ellos vivir en un barco? ¿Divertido?
Ahora se han divertido, viven mucho, mucho junto con nosotros y les gusta mucho. Cuando tenemos que decirlo que queremos tomar un piso por algunos años, dice que no.
Ah, amiga. Oye, Hilaria, 5 años en el barco, me decía tu marido.
Sí.
Si yo ahora os ofrezco a los dos, a toda la familia, yo os ofrezco un piso, oye, en una zona privilegiada de Madrid, ¿eh? O sea, una así con sus 150, venga, los 200 metros que tenías en Milán, yo te los ofrezco en un piso frente al Retiro en Madrid, oye, con garaje, trastero, con todo. ¿Lo cambiáis por el barco o no?
No me gusta Madrid.
¿Lo has visto?
Mucho.
Ah, ¿no te gusta Madrid?
No, me gusta Madrid mucho,
sí.
Pero no me gusta porque no está el mar.
Ah, bueno, ¿y si cambio de ciudad te haría dudar o lo tienes claro que de momento vais a seguir viviendo en el barco con esa calidad de vida que ha dicho tu marido?
Sí, claro.
Qué bonito. Pues Hilaria, Gianluca, a los dos y os hacer extensible el saludo cariñoso a Ludovica, a Federico y por supuesto a Nemo. Grazie mille, familia. Que sigáis disfrutando de la vida de esa manera tan maravillosa.
Encantado de conocerme.
Igualmente. Saludos también a la gente de Santa Eulalia. Buenas tardes.
Gracias.
Chao. Miguel Palazón,
¿qué pasa?
Que cada vez que te acercas aquí al micrófono le das un tiento a las chuches.
Ay, es que me las has puesto aquí.
No, es que nos las ha mandado a la hora de la calle. Y estamos aquí todos, además, mira, como hablamos...
Muchas gracias, Laura.
¿Quieres un pescadito?
Sí, quiero.
Laura de la Calle, actriz y componente de este equipo que nos mima y que nos ha traído el avituallamiento dulce de hoy. Redes sociales,
muchas
cuéntame.
Gracias. Me has pillado con una chucha en la boca, fea. Radio realidad.
Perfecto. Yo soy muy partidario de contar lo que sucede.
Lo que está pasando.
En lugar de que estará pasando, ¿no?
Pues, no, esto, una chucha en la boca... Que comentan los oyentes lo de esta familia italiana, Gianluca, Hilaria, sus hijos y el perro que viven sobre el agua, en su barco, en el Sweet Compensation. Dice Manuela, para quien se lo pueda permitir, vivir en un velero con lo necesario, pero en el mar, tiene que ser todo un lujo.
Así nos ha dicho Gianluca, lo ha definido con calidad de vida, para mí es el titular.
Mm-hmm, tal cual. Sobre la encuesta, ya sabéis, en Twitter, en @salgaelsolcope, estamos preguntando qué mascota preferís entre Kobe de los Juegos Olímpicos de Barcelona... Y Curro de la Expo de Sevilla del 92. Dice Alberto, siempre Curro, una mascota que nos robó el corazón y que 25 años después sigue levantando pasiones. Álvaro, en cambio, dice que Kobe, y tira de lógica y un poco de humor.
O sea, Álvaro vota por Kobe.
Álvaro vota por Kobe.
¿Por qué?
Porque dice, Curro es trabajo y estamos en verano.
Chapo. Nada, ¿no?
Ya está.
Perdona.
Lógica, aplastante.
Eso solamente puedes hacer una genuflexión así. Decirle, bravo, caballero. Álvaro, bravo.
Y tenemos, como a ti te gusta, nota de voz en el 682-837690 con una reflexión que a mí me ha gustado mucho.
A ver, a ver.
Hola, os llamo desde Zaragoza. Hoy, que es el Día de la Amistad, tengo una bonita frase para la amistad. La amistad se parece a la bayonesa. Cuesta un huevo hacerla y hay que procurar que no se corte.
Que nos diga el nombre. Ahora que nos mande otra nota de voz y nos diga
claro,
el nombre para
claro
agradecérselo.
Que sí. Gracias por esta nota de voz desde Zaragoza. La verdad es que es estupendo. Bueno, oye, a mí, con las horas que son, y el hombre me habla de mayonesa y con las chuches.
Las chuches aquí.
A mí, ¿cómo es que me está entrando el hambre de repente?
Sí, y esto no te va a ayudar. Te voy a contar. El postre de moda en las redes sociales es un dulce, es fotogénico. Ahora lo pondremos en las redes.
Claro, si es que si es de redes sociales, tiene que tener fotogenia, sí.
Es una rosquilla rellena de helado. Tú imagínatelo. La moda viene de Los Ángeles, de Estados Unidos,
vale,
pero...
lo empiezo a entender.
Pero no te preocupes porque enseguida llegará a España.
Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que vale.
Este que suena, que es Luis Fonsi, va a tocar esta noche, mañana por la noche en el Teatro Real de Madrid. Va a dar un concierto con él. Te recordamos que estamos en facebook.com/salgaelsol por donde salga, en Twitter en @salgaelsolcope y en WhatsApp 682-837690.
Antes de que te vayas, dime. Esa rosquilla rellena de helado es como todo lo que hacen los americanos, que es XXL, el tamaño es enorme.
Correcto.
O sea, lo que ellos llaman rosquilla, nosotros llamamos roscón familiar.
Eso es, de Reyes, vale. Navidad, esas cositas.
Gracias, Miguel Palazón.
A ti.
Venga.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos media, que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. Ahora en las rebajas de El Corte Inglés tienes una amplia selección de prendas de baño a tan solo 12 euros. Así son las rebajas de El Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Para nuestros amigos melómanos que ahora mismo están escuchando COPE cuando son las 7 y 27, si están intentando adivinar qué pieza musical es la que está sonando ahora mismo, les diré que es el Pasodoble de Illescas. Pero Inma...
Hola, Luis.
¿Cómo estás?
Tardes.
Buenas tardes.
Muy
pero
bien.
Fuera de aquí, ¿o han estado por el norte de Europa o no lo han podido escuchar antes?
Sí.
Esto es una composición preparada.
Que sí.
Bueno,
sí.
Ahora nos lo van a contar todo. Explicamos el motivo. Estos días se ha estado celebrando en la ciudad holandesa de Kerkrade, si se pronuncia de otra manera, pido perdón, la 18ª edición del World Music Contest, un mundial de bandas musicales y que es el más famoso del mundo. La música española ha estado presente en este concurso que ha finalizado hoy, precisamente, hace un ratito.
Pues sí, la banda Manuel de Falla de Illescas y la banda sinfónica de Buñol han competido hoy en este cierre de concurso y desde aquí queremos felicitarles por su participación, pero no han sido los únicos que han ido desde nuestro país. La banda de Yecla también ha quedado primera en su sección y luego vamos a hablar con la Batuta de Oro, que también es española.
Toma ya, nuestra compañera de esta casa de informativos de cultura, Sefi García, es madre de una de las chicas de la banda y están volviendo desde allí, desde Holanda. Muy buenas tardes, compañera Sefi.
Hola, buenas tardes. Ojalá estuviéramos volviendo. Todavía estamos en Kerkrade. Todavía.
Ah, todavía.
Sí, estoy ahora mismo en el exterior del auditorio Rodajal o algo así, ya sabes.
Sí, sí.
De Kerkrade, en donde la banda de Buñol justamente está actuando, que es la última, la que cierra este certamen. La banda La Armónica de Buñol, más conocida como El Litro. Hay 164 músicos ahora mismo dentro de este auditorio.
Madre mía.
Llevan tres piezas propias. Y está actuando bajo la batuta de David Ciusa, del gallego David Ciusa. Sí, sí. Aquí seguimos.
Da gusto porque en realidad ahora mismo el motivo de esta llamada es porque tú eres mamá de una de las chicas de la banda. Pero como buena profesional, estás dando una crónica maravillosa de todo lo que sucede allí. Sefi, es una gozada. ¿Cómo han estado? A ver, cuéntame cosas.
Bueno, ha sido espectacular. Ellos tocaron a las 10 de la mañana, tocaron en tercera sección.
Sí.
Y yo creo que todos los que estábamos allí, incluidos los músicos, luego te contaré.
Sí.
Hemos acabado con los Kleenex de los Países Bajos. O sea,
ah,
no se ha vertido tanta lágrima. Vamos, hasta los propios músicos, o sea, han tocado con una emoción, ha sido espectacular.
Mira,
espectacular.
La emoción la estás transmitiendo de una manera que estoy teniendo, y te prometo que no miento, ahora mismo carne de gallina. Me está poniendo carne de gallina. Bueno, mira, o sea, que ha merecido la pena.
Vamos, o sea, te voy a contar solo un detalle.
Dime.
Mi niña, como tú bien sabes, bueno, tiene 18 años,
sí.
Estaba tocando allí, está muy adelante porque es oboe.
Sí.
Y en un momento dado, de la pieza que os voy a corregir, si me permitís,
sí.
El paso doble no es la pieza que han compuesto para ellos, es otra que se llama Imagines,
vale.
Que es de José Suñer, y la ha hecho específicamente para ellos y describe Illescas, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, pues hubo un momento en el que estaba ella descansando, yo
sí.
La miro, estaba escuchando a sus compañeros. Y le caían unos lagrimones.
Ay, por favor.
Luego le pregunté, ¿pero qué pasó? Hija, ¿qué pasó? Y me decía, estaban tocando tan bien, mamá, me decía la criatura. Pero
madre.
Bueno, ya te digo, o sea, ha sido muy emocionante, muy, muy intenso, muy intenso. Son de estos momentos que te regala la vida, que guardas para ti el resto de tu vida, lo que te queda.
Bueno. Y encima, a pesar de que la cosa era complicada, porque era complicada, había muchísimo nivel, las votaciones, pues hay que ver el jurado siempre te puede salir desde la lógica o por peteneras, sin embargo, tacatá.
Segundos.
Ahí estamos.
Segundos.
Ahí estamos, aplauso.
12 países, 3 continentes, segundos han quedado. A 2.5 del primero.
¿A solo 2.5?
2 puntos y medio. Ganó una banda colombiana, la banda, creo que se llama Niño Jesús de la Salle, de Bogotá, con 98, con 96 puntos con 88, y nosotros hemos conseguido 94 con 25.
Madre.
O sea, alucinante. Nosotros, para nosotros esto es ya, o sea, el venir había sido porque, ahora te explico cuando tú
sí.
Me permitas cuál es el concepto.
Claro, porque ellos se pagan todos los gastos.
Sí, mira, vamos
claro.
A ver, la banda...
Tú cuéntame, Sefi.
La banda es la punta de lanza de una fundación que hay en Illescas,
¿sí?
Que es un municipio de Castilla-La Mancha, que está a medio camino entre Madrid y Toledo,
¿sí?
Que tiene 25.000 habitantes,
¿vale?
Es una entidad privada,
¿sí?
Que tiene un proyecto formativo, básicamente.
Sí.
Entonces, no es una... O sea, tiene un grupo de socios, nosotros somos socios, pagamos una miseria al año porque...
Claro, una cuota simbólica.
Han decidido,
vale.
Una cuota simbólica.
Uh-huh.
Y hace 3 años se plantean,
¿sí?
La posibilidad de venir aquí.
Vale.
No son músicos profesionales, son estudiantes, algunos de ellos estudiantes de música, otros son personas mayores, porque la banda tiene unos 35 y 40 años,
sí.
Son personas mayores que tienen sus oficios, pues tenemos un guardia civil, tenemos, ¿sabes? Hay de todo.
O sea, sí, que el punto de unión es la música y el amor por la música.
Exactamente.
Perfecto.
Y todos tienen sus clases para mayores y para pequeños, sus clases de solfeo y sus clases de instrumento, y luego hay algunos de los niños que derivan a conservatorios y otros que no, que simplemente se van manteniendo con lo que con la formación que les va dando la banda. Bien,
claro.
Hace 3 años se plantea la idea de venir al Mundial,
sí.
Porque son unos atrevidos.
Sí.
Y el problema es que no había dinero.
Claro.
Entonces, se han estado haciendo unas 60 salidas al año. Cuando digo salidas son procesiones, conciertos, pasacalles, todo este tipo de actuaciones que hacen
sí.
Las bandas. Para hacer lo que yo soy gallega, aunque viva en Illescas, para hacer peto, ¿vale?
Vale,
para
vale.
Conseguir dinero y poder
para hacer hucha.
Financiarse. Exactamente.
Vale.
Para hacer hucha. Pero no les llegaba.
Sí.
Entonces, lo que hicieron fue en principio ya renunciar a una actuación que le daban una pequeña asignación, una gratificación que le daban a final de año,
sí,
de 300 o 400 euros a cada músico,
sí,
renunciaron a ella. Esto es, anda, lo primero que hacen los muchachos, sí, para poder afrontar el gasto que supone venir aquí, porque son 80 músicos, o sea, no estamos hablando de 50 ni 20, son 80 músicos.
Vale,
no les llegaba.
Claro.
Vale, se fueron a llamar a la puerta de las instituciones.
¿Y qué?
Les ayudó la Diputación de Toledo,
bueno,
les ayudó el Ayuntamiento de Illescas, pero no llegaba, no les quedaba dinero para la formación,
ahí,
para las masterclass.
Pues sí que he tenido problemas.
Claro, no, es que es muy caro venir aquí.
Hombre, no.
Es muy caro.
Me ha costado ubicarle en el mapa a Kerkrade, o sea que...
Estamos ahí, al ladito de Alemania estamos.
Puente aéreo así no creo que haya, o sea que...
No. Entonces, cogieron todo este mes y se fueron comercio por comercio, empresa por empresa de Illescas, con una pegatina de establecimiento colaborador, a pedir ayuda a sus vecinos. El pueblo se ha volcado.
Qué bonito,
Luis. O
qué
sea,
bonito.
Se ha volcado.
Bravo por Illescas, por la gente de Illescas.
De una manera espectacular, espectacular. Mira, esta es una banda, además, cuando hay un certamen, cuando hay una competición de este nivel, porque esto es la Olimpiada de la Música, pues normalmente se tira de grandes profesionales. Ellos tienen profesores que son grandes profesionales de la música.
Claro.
Entonces, cuando hay un fragmento comprometido,
sí,
o hay un solo, o hay una parte especialmente complicada, pues se tira del profesor, ¿sabes?
Claro.
Para que cubran. Aquí no. Aquí los solistas eran los niños de la banda, niños de 18 años.
Oye, Sefi, perdóname, no te quiero cortar, pero es que sé que tienes que están ahí preparaditos también dos de los clarinetistas de la banda, dos de los protagonistas, José Manuel Rodríguez y Nuria Tello. Entonces, ¿sí? ¿Puedo hablar con ellos?
Claro que sí, yo creo que sí.
Venga, pues a ver si se pueden poner. Que la crónica de Sefi es maravillosa, porque es como estar allí. Pero vamos a ver, José Manuel y Nuria.
Hola.
¿Qué tal? Oye, felicidades.
Gracias. Muchas gracias, hombre.
Bueno, ya nos ha dicho Sefi que habéis vivido un momento inolvidable, cargado de emoción y de orgullo, porque lo habéis bordado.
Sí, la verdad que ha sido una actuación muy, muy buena.
Sí. Y hay nivel. Bueno, estamos hablando que este es el certamen más famoso del mundo dentro de bandas musicales en la que se podía haber participado. El nivel deduzco que es, vamos, top.
Sí, sí, el nivel es el máximo que hay en el mundo.
¿Y vosotros?
O sea, sí, perdón.
No, sigue. Tú cuéntame.
El nivel es el mayor que hay en el mundo. O sea, vienen las mejores bandas,
claro,
de todo el mundo, de todo el panorama mundial, a diferentes secciones. Y la gente viene aquí a ganar y a una máxima competición que nosotros hemos tenido que trabajar muy, muy duro para poder afrontarla.
Qué bien, qué bien. Oye, Nuria,
¿sí?
¿Tú qué años tienes?
Pues yo tengo 14 años.
14 años. Bueno, tienes una edad que todavía se puede decir añitos.
Sí.
Y, igual a ti es esto de, que ya soy mayor. Pero si yo digo 14 añitos, nadie se enfada. Nuria,
no.
¿Te has marcado un solo de clarinete?
Bueno, un pequeño solo, sí.
No le quites mérito. Que a mí me han dicho, yo te digo lo que a mí me han dicho y a mí no me mienten ni para ganar dinero. Me dicen, se ha marcado un solo con 14 añitos que ha quitado el sentido. ¿Tú cómo te has visto?
A ver, yo estaba muy nerviosa, pero me he intentado tranquilizar y...
¿Sí?
Y yo he tocado como lo hago siempre. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible. Me han dicho que me ha salido bien, pues nada.
¿Y los dedos temblaban? ¿El sol se iba para el lado?
Un poco.
¿No?
Un poco.
Pero todo ha ido bien, ¿no?
Sí, eso parece.
Bueno. Oye, ¿os están quedando ganas de repetir el año que viene o no?
Hombre.
¿Sí?
Sí.
Pues entonces tenéis que empezar a ahorrar ya.
Ya ves.
Madre mía. José Manuel, Nuria.
Sí.
Qué felicidades, y os lo estaría diciendo toda la tarde, pero tengo que seguir con el programa. Así que, de verdad, la enhorabuena, que os llegue, pero en mayúsculas, ¿eh? En negrita, subrayado, con una banda sonora de aplausos interminable, porque os lo merecéis.
Gracias. Muchas gracias.
Venga, a ver si está Sefi por ahí, por lo menos para poderme despedir de ella.
Sí, aquí estoy.
Sefi, José Manuel, sí, y Nuria, estoy. Muchísimas gracias. Sefi, ¿qué te voy a decir? Si es que nos has hecho una crónica.
No, no, yo os he contado, hoy ha entrado la madre, no ha entrado la periodista, ¿eh?
Pues mira, les hablo bonito de todo, que esa mamá era periodista y desde su saber hacer nos ha contado y nos ha sabido transmitir la experiencia única que han vivido este grupo de músicos de Illescas que han puesto el nombre de España en lo más alto. Felicidades, compañera.
Una cosa nada más, una curiosidad para que tú sepas.
Dime.
Mira, el paso doble que estábamos escuchando al principio
¿sí?
es una pieza que ellos utilizan para calentar, para vale. los de calentar. Se llama Paco Molero
sí.
y lo compuso Carmelo Alonso Bernaola.
Sí.
¿Sabes qué compuso este músico,
no.
este maestro?
No, pero dímelo.
Pues te lo voy a contar. La banda sonora de Verano Azul.
¿Qué me estás contando? Si ya pues entonces ahí hay solera y pedigrí.
Vamos, vamos.
Ole.
Vamos, vamos. Y la otra obra ya te la llevaré, Luis, porque
sí.
es maravillosa.
¿Esa es la que os ha pedido una señora de Holanda?
Exactamente.
Bueno, ¿la contamos rápido? Mía. Venga, un minuto.
Sí,
venga, es que es una anécdota que me parece tan bonita y que demuestra el talento que han demostrado estos chavales. Yo creo que lo puedes sintetizar perfectamente. Te doy 30
sí.
segundos. ¿Qué es lo que puedo?
Rapidito.
Venga.
Detrás de nosotros, sentado un matrimonio holandeses. Yo no entendí una palabra de lo que me decía la señora. Busqué un traductor. Me pidió la obra. Le dije que era de estreno, que no la había.
Sí.
Le dije que entrara en el Facebook de la... entiendo en directo, y eso queda. Y me dijo cuando terminó, te voy a decir la verdad, el final de esta obra.
Sí.
Porque, bueno, a ver, escribí Illescas y el final es están entrando en el convento de la Caridad, en donde están, hay cinco grecos
sí.
en Illescas. Y entonces, bueno, pues cantaban, aparte de tocar, cantaban a coro.
Sí.
Me dijo que ella quería que si cuando ella muriese,
sí.
en su funeral sonase esa parte de la obra.
Imagínate tú lo que han conseguido transmitir.
Sí.
Y cómo la han recibido.
Muy emocionante. Sí.
El idioma universal de la música, una composición que habla de Illescas, que recorre Illescas, sus maravillas, y que hay una mujer en Holanda que le transmite, que dice, esto es lo último que quiero que se escuche de mí. Maravilloso. Sefi, buen viaje de vuelta. Salúdame
pues
a todo el mundo,
gracias,
por favor.
De tu parte, muchísimas gracias.
Te esperamos en casa, chao.
Pues venga, un beso, adiós.
Hasta luego. Qué bonito, no puedo evitar de... Irma, da fe.
Doy fe, los Ay. Pedos de punta.
Sí, te lo prometo.
Carne de gallina.
También es verdad que soy muy blandito yo, pero estas cosas a mí...
Pero
¿tú sabes la ilusión
mucho.
De estos chavales? Oír a José Manuel, oír a Nuria, como los hemos escuchado, que se les ve que están entusiasmados. Pero es que, ojo, es que hay más. Porque este concurso, en este concurso, otra de las categorías, elegía a la batuta de oro. Es decir, al mejor director de bandas. Oye, y mira tú, que se la ha llevado un joven de Crevillent. En Alicante. Carlos Ramón Pérez, buenas tardes, maestro.
Hola, muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal?
Pues felicidades. Lo primero.
Muchísimas gracias.
Yo muy bien, yo encantado de hablar contigo y poderte dar la enhorabuena. ¿Te lo esperabas?
Muchas gracias.
¿Te lo esperabas?
Que va, ni en mis mejores sueños. Es de esas cosas que llevas soñando prácticamente desde que coges una batuta
uh-huh.
y fantaseas con ello y ahora mira, se ha cumplido y lo estoy saboreando casi al mismo tiempo que me doy cuenta de lo que ha pasado realmente, que ha sido algo muy grande.
Claro, es que vamos a situarnos y que la gente que nos esté oyendo pues sepa dar la importancia que tiene lo que tú acabas de conseguir. Eres el mejor director de bandas del mundo, según lo ha decidido el jurado especializado del mayor y mejor concurso de bandas musicales del mundo. O sea, es que no hay más. Esto es una
bueno.
medalla de oro en las Olimpiadas.
Bueno, así dicho, me hiela la sangre un poquito.
Pero no está, pero corrígeme, ¿he exagerado?
Sí, es así. Al menos ellos lo que intentan es buscar el mejor director joven de bandas del mundo, ya que había un límite de edad, creo que eran 38 años o algo así, te uh-huh. podías presentar. Desde luego que no soy el mejor, ni muchísimo menos, porque los mejores tal vez no se presenten, pero oye, sí, más o menos es lo que tú has dicho, era la finalidad del concurso, buscar al talento joven más importante.
Bueno, la humildad es una virtud que yo te aplaudo y te valoro, pero aparte te tengo que preguntar, porque a mí me han dicho que el nivel que había allí, amigo, el nivel que había allí, pues que queda... Tú has dicho, porque vuelvo a lo mismo también con el tema de esa humildad que te estoy viendo desde el principio, que dices que quizá los mejores del mundo no van, un poco como restando importancia, pero si no fueron, vamos, lo que había allí les suplía a la perfección.
Bueno,
¿sí o no?
Sí, a ver, es que había un nivelazo...
Ahora estamos hablando el mismo idioma, ¿ves?
Sí, a ver, yo... Y sinceramente creo que había un nivel suficiente como para que cualquier candidato pudiera ganar, ¿sabes?
Sí.
Más aún porque este año sabes que se hace cada 4 años esta Olimpiada. Uh-huh. Esta vez Kerkrade se empezó a hacer hace un año y anda, organizaron 9 concursos en todo el mundo.
Eso es.
Situados estratégicamente en los 5 continentes prácticamente. ¿Mm? Y
que eran semifinales, ¿no?
Sí, exacto, tenías vale, que pasar por allí primero.
¿Tú dónde la pasaste?
Yo la pasé en Trento, en Italia. Toda la gente del sur de España, de Europa, tuvimos que ir allí.
¿Y pasaban dos?
Nada, claro, pasaban dos. Al final nos reunimos allí pues 18 ganadores. Entonces, claro, vale, era un nivel que era muy, muy, muy alto. Sí, que es cierto, sí.
Bueno, y alguien tenía que subir a lo más alto de ese podio y has sido tú. Tú vienes de una familia con gran tradición musical, ¿es así?
Sí, 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 desde luego.
¿Y eres trompetista de carrera?
Sí, 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 la trompeta es mi instrumento, empecé con ella, la sigo tocando y la seguiré tocando siempre. Aunque ahora, pues sí que es cierto que mi vida profesional la centro en la dirección y me gusta muchísimo más, por supuesto.
¿Y cuándo te enamoras de la batuta? ¿O ya venía de serie ese enamoramiento?
Pues no, que va, de serie no, yo creo que no le venía a nadie, pero a mí siempre me había llamado mucho la atención, me había parecido algo muy enigmático, es una cosa que de niño tampoco entiendes que hace muy bien un director, es difícil entenderlo. Uh-huh. Pero sí que tiene algo magnético, ¿no? Entonces llegó un día que dije, ¿y si me pongo yo a estudiar dirección? Y además, a la persona a la que pregunté,
sí,
y a la que le dije, ¿tú me enseñarías? Es Manolo Mondéjar, que fue Batuta de Oro en el año 2009, es el director de la banda de aquí de Crevillent, y con lo cual pues empecé ya también con alguien que tenía este premio, para mí fue un referente muy grande.
Claro.
Y nada, y aquí estamos unos años después.
¿Es fácil dirigir una orquesta?
A ver, creo que no creo que sea más difícil que operar a corazón abierto o que hacer operaciones matemáticas, pero si me preguntas a mí, creo que es dificilísimo.
¿Dificilísimo?
Sí, 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 porque tienes que, en fin, tienes que, al final es una comunicación, ¿no? Tienes que saber leer lo que el compositor quiere decirte, tienes que entenderlo, tamizarlo tú en tu cabeza, interpretarlo y luego, enseñárselo a los músicos, ¿no? A través de tus gestos.
Claro.
Al mismo tiempo los tienes que convencer, porque el músico realmente tiene que estar convencido de lo que está tocando, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo creo que es bastante complicado, sí, pero es muy satisfactorio, desde luego.
Oye, y puestos a cumplir sueños, o a seguir cumpliendo sueños, porque tú, hemos empezado nuestra conversación y tú me confirmabas y me decías, claro, es que he cumplido un sueño. Ahora luego lo he entendido, sí, cuando tu maestro ya había conseguido la batuta de oro, pues lógico que tuvieras ese referente.
Sí.
¿Cuál puede ser el siguiente sueño a cumplir, Carlos? ¿Tocar en alguna ciudad concreta?
Ostras,
¿dirigir
pues
alguna orquesta en particular?
Pues la verdad es que no lo sé y no sé, tampoco no quiero pensar que este premio tenga que ser un antes y un después ni nada de esto, pero en fin, sí que me haría muchísima ilusión dirigir, no sé, a bandas profesionales, me haría muchísima ilusión dirigir a la Banda Municipal de Madrid o a tantísimas bandas profesionales de primer nivel que tenemos en España y en Europa. Y bueno, esto tal vez me deje un poquito más cerca, no lo sé,
bueno,
pero desde luego me gustaría seguir creciendo por esos caminos.
Un antes y un después no tiene por qué ser necesariamente, al contrario,
claro,
tiene que ser un camino que siga llenándose de momentos para recordar como esta batuta de oro. Carlos,
claro,
Ramón Pérez, enhorabuena, maestro.
Muchísimas gracias, Luis.
A disfrutar de lo conseguido. Feliz tarde, chao.
Gracias, chao.
La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Siete y 47. Atención, señores pasajeros del vuelo Salga el sol por donde salga, con destino a nuestro siguiente tema. Les adelantamos que el avión está a punto de despegar. Y es que, para irnos de vacaciones este verano, igual tienes que coger un avión. ¿Quién lo sabe? Volar es toda una experiencia. Hay quien tiene fobia. A veces hay turbulencias. Pero aquí vamos a traerte desde ya algunas cosas curiosas que últimamente han pasado en el aire. Te contamos los titulares. Bueno, te los cuenta Urbano Canal.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantados.
Te voy a contar, mira, un trabajador del aeropuerto detiene a un avión con sus propias manos. ¿Cómo te quedas?
¿Cómo va a parar un avión?
Sí, con sus propias manos. Esto no se trata de Superman, es un empleado del aeródromo chino de Hohhot Baita. Vamos a decirlo así. Hot Baita.
Venga, dilo rápido, así que cuela.
Hot Baita. Un vuelo había llegado a su hora proveniente de otra ciudad de este país cuando este trabajador ve que el avión de repente inicia una marcha atrás, ¿no? Él rápidamente corre hacia él pensando que va a despegar y crear así un caos en la pista. Entonces ve que tiene las cuñas que se le ponen a las ruedas por seguridad y así no puede despegar, pero se las coloca a mano.
Madre
lo
mía.
Frena a mano. Creo que está clarísimo lo que está diciendo.
Sí,
o sea,
sí,
el hombre
sí,
se
sí.
pone detrás de la rueda delantera, intenta frenar el avión y al final, oye, lo consigue.
Pero que esto es el sonido original, ¿eh? Esto sí. es el sonido original de lo que sucedió.
Totalmente.
Nuevos titular. Os recuerdo que todos son noticias reales y recientes de los últimos días. O sea, si tiramos de hemeroteca, llenamos 3, 4, 16 programas. Sí. Un piloto de Air Asia invita a sus pasajeros a rezar una oración porque se había averiado un motor en pleno vuelo.
Te pongo en situación. Vuelo entre Perth en Australia y Kuala Lumpur en Malasia. Después de una hora de viaje, se escucha un ruido fuerte desde dentro del avión que empieza a agitarse violentamente.
No puedo soportarlo. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Intente
dominarse!
Bueno, pues...
¡Quiero salir de aquí!
Esa es la situación. Hay que calmar a los viajeros. Bueno, uno de los motores se había roto y toda la cabina de pasajeros se pone a temblar literalmente. ¿Qué pide el piloto? Pues que recen lo que sepan para llegar sanos y salvos a casa.
Imagínate.
¿Qué imaginación?
A partir de ahora, claro, además de mandarte decirte dónde ponerte el chaleco y demás, te tendrían que dar como unas oraciones.
Un libro de salmos,
claro,
por
ahí está tranquilamente. Que en caso de, pues reces.
Por ejemplo.
Claro, hay una buena penitencia. Oye, nos has preparado unas noticias estupendas que si te parece, las voy te voy a pedir que las guardemos. Me voy a quedar con esta, porque es que hay gente que está esperando al otro lado del teléfono y no quiero hacerles esperar más rato, pero no me resisto. Llámame básico, pero me encanta este titular también. Atentos. Se tira un pedo en un avión y la cosa termina en aterrizaje de emergencia.
Pues aunque no te lo creas, ocurrió de verdad. Un domingo 16 de julio.
¿Pero o sea, qué había comido?
Hace nada. Vuelo de una compañía estadounidense, todo iba bien hasta que el avión, pues nada, a alguien se le escapó una ligera ventosidad.
No, ligera no, porque tuvo que aterrizar el avión.
Ligerísima, vamos.
O sea, esto es el mundo al revés, las turbulencias estaban dentro del avión.
Efectivamente.
El mundo está loco. Esto es como un avión reversible, mete las turbulencias dentro. En fin, algunas de las noticias curiosas que Urbano ha seleccionado para este momento, y tiene más, ¿eh? Tiene bastantes más. A lo largo del programa, aunque no me haga cuento, las podemos recuperar.
¿Tú crees? Luego,
sí,
bueno, luego las recuperamos.
Aquí, por si acaso.
Perfecto.
Bueno, ojo, tenemos un programa cargadito, ¿eh? Pero es que nosotros barremos para casa. Porque nuestros pilotos, los españoles y auxiliares de vuelo, también tienen anécdotas, infinitas anécdotas que contar. Francisco Ubet ha sido piloto durante 43 años de su vida. Tú imagínate si tiene anécdotas este señor. Comandante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis y compañía. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Anécdotas como las que nos ha traído ahora mismo Urbano Canal, supongo que tendrás para dar y regalar, pero lo de aterrizar de emergencia por un PDT, bueno, pues
sí,
no,
eso.
¿No?
Sí, sí. Bueno, me ha dado pie a dos cosas. Primero, que hay gente que, aunque todo vaya bien, va rezando continuamente porque van un poco asustaditos.
Claro,
y luego, lo segundo que me cuentas, recuerdo una noche volando, íbamos hacia Inglaterra desde Canarias.
Sí.
Y en aquella época pasábamos a bastante gente a cabina y
¿sí?
un padre con su hijo, debía tener 4 o 6 años, pues pasó a cabina. Yo me lo senté en mi brazo
¿sí?
y en el momento, vamos, se echó, como tú dices, un pedo que creí que se había deshinchado, vamos. A partir de entonces la precaución es que nunca, nunca más senté a ningún niño en mis brazos.
Madre mía, esa es buena, ¿eh?
Esta es maravillosa. Oye, Francisco, ¿y eso de que una persona sola consiga frenar a pulso un avión?
Yo supongo que más que habéis dicho que se llaman cuñas, pero le llamamos calzos técnicamente nosotros. Probablemente el avión pensó este señor que a lo mejor al estar lo que es el finger quitado, pues iba a salir. Intentó quitar los calzos, a veces los aviones hay un poco de pendiente y empieza a moverse. Él intentó pararlo y al final consiguió meter el calzo y paró. Tuvo suerte porque a veces puede tener mucha inercia, incluso pues saltarse el calzo y seguir moviéndose.
Bueno, ¿tú has tenido alguna de estas? Como por ejemplo, una que un miembro de tu tripulación, que con las prisas acabó cayéndose a la pista.
Pues efectivamente, llegábamos a Madrid y tenía mucha prisa por coger un vuelo para irse a su tierra.
¿Sí?
Y despidiéndose de la gente, cuando ya se dio cuenta, pues no estaba puesto ni el finger y cayó. Pues bueno, no. La verdad es que era una persona dura y rebotó bien. No lo
vale. Por Dios,
menos mal.
Oye, ¿y qué pasó en Barajas con un hombre que quería colarse en tu avión?
Uy, esta es buenísima, porque estábamos allí recibiendo la sobrecargo yo a los pasajeros, y llegó un señor por el finger embarcando y nos llamó la atención porque qué raro, y lo conseguimos parar. La verdad es que estaba como un cencerro, el pobre hombre. Sí. Empecé a hablar con él, lo saqué del finger, le dije que llamase a la sobrecargo, que llamase a la Guardia Civil,
sí,
por si hay incidentes, y nos salimos a la puerta que da a las pistas. Y allí empecé a hablar con él, y no os podéis imaginar, pero mira los pasajeros, esto, mira esta gente. Él me decía, yo voy a no sé dónde, digo, hombre, si este avión va a Móstoles, no te preocupes, mira, tú tranquilo. Bueno, imagínate él y yo allí en fuera.
¿Sí?
Y disparando a la gente, pero los dos, mira, esos vamos a matarlos. Y digo, no te preocupes, que ahora vienen dos señores de verde que te van a llevar al vuelo que va a tu... Y cuando llegó ya la Guardia Civil, casi la más, dice, llevamos toda la mañana intentando localizar a este tío que no sé por dónde se nos ha colado. Y bueno, y se lo llevaron, pero fue una anécdota simpática.
Que ahora lo recordamos en risas, pero ojo, ¿eh?
Yeah.
Ojo, sí, que él, hombre, llevaba su propio universo en la cabeza. Y,
sí,
y no iba en son de paz, además.
Efectivamente, hombre, esto es por resumirlo.
Claro,
es,
claro.
No es tan corto, es hay que aplicar un poco más de psicología, ver al señor cómo es, y un poco seguir la contraria, pues mientras llegaban,
claro,
los azafatos de verde.
Ya. Bueno, de verde no. De hecho, no sé de qué color llevaría el uniforme. Amalia Gallardo, auxiliar de vuelo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
Amalia, bueno, un beso.
Buenas tardes a Luis y a todos los oyentes de la COPE.
¿Eh? ¡Ole tú, Amalia! Ahí está.
A todos los oyentes de la COPE.
Que son muchos, gracias a Dios.
Millones.
¡Ole tú ahí! ¡Ole, Amalia! ¿Cómo era Francisco de jefe?
¿Francisco?
¿Eh?
Bueno, el comandante Paco Bert fue un ejemplo. No le voy a llamar modular, pero fue un ejemplo. A ver, ¿cómo le puedo escribir a él? Fue un ejemplo humano,
sí,
compañero, y ayudándonos a todos.
¿Cuántos años habéis volado juntos?
37.
Bueno, pues entonces digamos que tienes criterio,
bueno,
¿eh?
Yo soy mayor que él, ¿eh?
Bueno, Amalia, te dejo seguir hablando.
Que yo ya he hablado con vosotros, en fin, Paco igual, un poquito menos que yo. Pero yo tengo aquí anécdotas para contar con Paco que han sido maravillosas,
¿sí?,
como comandante.
Bueno, yo fíjate, a mí me han dicho que lo que pasa es que no sé si estaba involucrado Francisco o Paco, como lo has llamado tú, pero ¿esa que le gastasteis a una compañera con un supuesto obispo?
Bueno, él lo dijo.
Es que me han dicho que esa fue tremenda.
Sí, fue tremenda porque era sobrecargo en aquel momento. Bueno, siempre fui sobrecargo desde que nací,
¿sí?,
porque me gusta mucho mandar. Las cosas son como son. Y entonces resulta que aquel día ibas con un comandante estupendísimo. Paco era segundo, no era comandante en aquel momento, ¿eh? Que coste, ¿eh?
Sí.
Y entonces nos avisaron que venía el obispo de Toulouse, ¿eh? El,
¿sí?,
obispo de Toulouse,
¿sí?,
en el avión. Y lógicamente venía a fila 1 y yo preparé todo para el obispo de Toulouse. Es mi obligación como sobrecargo, ¿no?
Claro.
En aquellos tiempos. Ahora las cosas queman mucho. Y entonces, mira por dónde, el obispo de Toulouse ya no viene.
No.
Y vamos a Las Palmas,
sí,
de Gran Canaria.
Sí.
No La Palma, Las Palmas.
Las Palmas,
y
bien
tampoco
dicho.
Palma de Mallorca, porque la gente se equivoca mucho, porque tengo pasajeros que han equivocado de muchos vuelos. Y entonces resulta que cuando yo vi entrar a ese pasajero en la fila 1, en un avión que entonces no había business, no existía la business.
¿Había primera fila?
No, era un avión charter total.
Vale. Y se sienta un pasajero.
Y Paco era el de a bordo del comandante. Y pensé, ¿y ahora cómo lo hago yo? Oh, ya que tengo el obispo, pues venga, va a hacerlo bien. Venga, sigamos la broma. Y entonces a mi tripulación, porque como yo mando mucho, a mi tripulación le dije yo, viene el obispo, ¿eh? Y a cada vez que paséis por delante de la fila 1, una cruz. ¿Os santiguáis?
¿Y le estuviste todo el vuelo santiguando?
Sí.
Delante de alguien
Paco,
que no...
Y Paco, si Paco me está oyendo, que lo pueda confirmar.
No, totalmente, besos, pero claro, hay que decir que Amalia, vamos, aparte de ser una gran persona, vital y estupenda, y amiga, entonces solo voy a decir alabanzas, habla el francés perfectamente. El señor este que lo convencimos para que se hiciese pasar por un obispo...
O sea, que estaban pues todos compinchados.
Todos menos... No sé, vamos, a la que le gastamos la broma se enteró un poco más tarde, pero al fin conseguimos que fuese allí, le besase el anillo y el obispo le diese la bendición.
Bueno.
Amalia y Francisco, me vais a perdonar, pero como no podía ser de otra manera, hablando con vosotros el tiempo se me ha pasado volando y me tengo que ir porque vienen las noticias.
Es que te
tenía que contarte, Luis. Muchas gracias.
Pues mira, ¿verdad? Espera un segundito. Tú no me cuelgues y cuando volvamos de las noticias me cuentas
no,
una
no
más.
No, no te cuelgo porque tengo muchas cosas más que contarte.
Yo una te puedo... Venga, lo hablamos
una
ahora,
cosa,
vale. Venga, ahora, pero cuando vuelvas después de las noticias.
Venga,
¿vale?
En un momento.
Venga,
un
hasta
momento.
Ahora, hasta ahora.
En un momento.
No os vayáis tampoco vosotros, que volvemos todos ya.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.